Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 7 de diciembre de 2022. ¡Ay! ¡Qué ganas tenían algunos, eh! ¿Cómo se nota el ansia viva de los que estaban esperando a Luis Enrique, ahí con esa sensación de no querer que España perdiera, pero pensando, como pierda te vas a enterar, Luis Enrique, con tus borderías y tus decisiones de dejar en casa a fulanito para llevar a Sultanito, que no le da una patada a un bote, y lo de decir que él no entrenaba los penaltis, y lo de ponerse a hacer streamings, el Luis Streamer este, y ya por la noche, después del partido, los veías ahí ensayando nuevos cánticos. Luis Streamer, tu padre es... Justin Bieber. Claro, es que streamer, a ver con qué rima en castellano, eso no le saca rima ni Quevedo. Bueno, pues, ¿sabes qué te digo? Que España no ha caído en el Mundial porque Luis Enrique hiciera streamings, que es, por cierto, como se dice, porque ayer había boomers, los pobres, que como están asustadicos con esto de hacerse los modernos, porque aquí ya el que no es moderno no sale en la foto, decían, sí, eso lo dijo Luis Enrique el otro día en su streamer. No, a ver, vamos a ver, streamer es el que hace streamings. No hagamos como los que confunden la Erchaina con la Erchancha, Hagamos el favor, de verdad. En fin, menos mal que estamos nosotros aquí, que sí somos muy modernos y que nos da el poco entendimiento que tenemos para comprender que España ha vuelto a fracasar fundamentalmente porque nos falta equipo. Y ya está, y aceptemos que seguimos atrapados en la droga del tiquitaca sin saber qué hacer con el balón y sin jugadores determinantes arriba, que marque la diferencia, ¿no? No ha sido un problema de actitud ni de compromiso. Y lo mismo esos jugadores, con unos años más encima, sí nos dan alguna alegría. Es verdad que lo mismo Ramos hubiera dado algo de veteranía a un grupo muy bisoño. Es verdad que Canales de media punta lo mismo no lo hubiera hecho mal. Es verdad que no sabemos qué hubiera pasado con delanteros como Iago Aspas, Borja Iglesias o Gerard Moreno. Pero miren, eso ya es llorar sobre la leche derramada. El caso es que fueron 120 minutos de partido sin meter un gol ante una Marruecos que defendía muy bien, y cuando llegaron los penaltis, eso fue un desastre total. El desastre de otra noche para olvidar.
Partido bastante igualado, cada uno en lo suyo, pero muy igualado.
¿Cuánto no, claro, queda?
Un minuto. Quedó.
¡Me gusta! ¡Segundo palo! ¡Al palo! ¡Al palo, Sarabia! ¡Oh! ¡Al palo, Sarabia! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Va a golpear Pablito! ¡Chuta Pablo! ¡Al palo! ¡Mételo, Soler! ¡Toma, carrera, Soler! ¡Chuta, Soler! ¡Palo bueno! ¡Golpea Busquets! ¡Joder! ¡Dame vida, Unai! ¡Dame vida, Unai! Ahí va Raf, pierna derecha, Raf, chuta Raf. ¡Estamos eliminados!
Decían de los japoneses tirando penaltis, pues nosotros lo hicimos peor todavía, no metimos ni uno. Tres penaltis, tres fallos. Fíjense, el pobre Sarabia tuvo la última ocasión del partido, que no la metió y la cosa acabó 0-0 en la prórroga, y falló el primer penalti cuando había entrado en el campo precisamente pensando en tirar penaltis. Pero es que luego fallaron Soler y Busquets, y ya para rematarlo la puntilla nos la dio Achraf, que es un chaval nacido en España, criado en Madrid, que se hizo futbolista en el Real Madrid, pero que ha preferido jugar con el país de sus padres. Y miren, dentro del disgusto futbolístico que nos ha dado nuestro vecino del sur, todavía suerte, porque esta noche no ha habido que lamentar demasiados incidentes en las celebraciones. Estaba la policía en alerta por si los más radicales montaban follón, como hicieron los marroquíes que viven en Bélgica, y es verdad que en Granada se han tirado cohetes en una carretera, y en Bilbao alguna pelea de bar, y en la Puerta del Sol alguna que otra palabra de más, pero no se ha montado la que se montó en Bélgica, afortunadamente. Bueno, pues nada, enhorabuena Marruecos por lo del Sáhara, por Pedro Sánchez y ahora por lo del fútbol. Y el que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya poco vamos a sacar, porque es tan duro de carácter que se irá si quiere y seguramente se quedará también si quiere. Hombre, lo de decir que no habían entrenado penaltis para que luego pase lo que pase, muy bien no les deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster como de los jugadores, con eso de hemos jugado a lo que hemos querido, pues ellos sabrán. Pero vamos, que esto parece el final lógico del equipo que había, y ya se verá si la cosa mejora en próximos campeonatos. Bueno, le seguimos luego dando una vuelta al partido de ayer, pero esta mañana toca también metabolizar todo lo que vimos y escuchamos, sobre todo en la celebración del Día de la Constitución. Para empezar, como era previsible, las típicas consignas de partido, el gobierno diciendo que hay que ver el Partido Popular que no renueva el Poder Judicial, y Feijóo diciendo que con esa gente que él no va ni a la vuelta de la esquina.
Tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución. Por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad.
Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del gobierno de España. Es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno que están bordeando la Constitución.
Ya saben, según el gobierno, el partido anticonstitucional ahora mismo no son los separatistas, sino el Partido Popular. Pero en todo caso, lo más curioso fue otra cosa, porque ayer fue el Día de la Constitución, pero podría haber sido perfectamente el Día de los chamanes legislativos, porque el gobierno se ríe mucho de lo que llama así con desprecio los chamanes fiscales, por aquello de los que están a favor de bajar impuestos. Pero claro, están ellos como para reírse de los demás, porque anda que los chamanes legislativos que están por ahí dando bandacicos, a ver, haciendo experimentos para arreglar las chapuzas o las maldades que se trae entre manos el sanchismo, eso sí que es un espectáculo. Para empezar, ayer en los corrillos de periodistas, el presidente del gobierno abrió por primera vez la puerta a retocar la ley del solo sí es sí, pero vamos, con mucha dignidad, sin reconocer que han metido la pata hasta el fondo con eso de rebajar las condenas ya a 52 violadores y dejando en la calle a 12 agresores sexuales. Pues dice ahora Pedro Sánchez que lo mismo se pueden hacer algunos ajustes técnicos, así lo ha llamado, a esa ley, si luego lo apuntala el Tribunal Supremo y tal. Y ahora los chamanes, digo yo, ¿cómo lo quieren arreglar? Pues están viendo si se pueden hacer esos ajustes a través de una enmienda a una ley orgánica, la deficiencia organizativa del servicio público, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Veremos qué sale de ahí. El caso es que los chamanes jurídicos de Moncloa no dan abasto, porque también están tratando de inventarse algún conjuro para hacer desaparecer el delito de la malversación, pero solo un poquito, no del todo. Y es que aquí la cosa ya es de triple salto con tirabuzón. ¿Qué pasa? Pues que quieren favorecer a los condenados por haber robado dinero público para montar el golpe separatista, pero sin favorecer al mismo tiempo a los que hayan robado dinero público para otros fines distintos. Imagínese, ya se han convertido en los Simón Bolívar de los agresores sexuales, solo falta que se conviertan también en los libertadores de todos los corruptos, con la chapa que nos dieron en su momento con la Gürtel. Pero claro, como reducir las penas de malversación sin abrir la puerta a que todos los condenados por malversación puedan pedir una rebaja de sus condenas, pues aquí la ñagaza tiene que ser importante. ¿Y cuál va a ser esa ñagaza? Pues puede venir en las enmiendas del viernes que Esquerra quiere presentar a la reforma del delito de sedición que se está tramitando en el Congreso. Sobre esto, Pedro Sánchez ya ha dado alguna pista al asegurar que van a mirar el derecho comparado, es decir, marchando otra de, no, es que lo tenemos que hacer para parecernos a Europa, porque los códigos penales de Alemania o Francia o Italia sí diferencian entre malversación con lucro personal y malversación sin lucro personal. Diferencia que se quitó en su momento porque si diferencias entre lo que se queda uno para su bolsillo y lo que otro se queda para otra cosa, estás abriendo la puerta a que sea menos grave robar para financiar a tu partido o crear una red de favores, como lo sería de Andalucía, que beneficie electoralmente a tu partido, cosa que sería más grave incluso que el lucro personal. Entonces, ¿por dónde pueden ir los tiros? Pues por despenalizar la malversación medial. Es decir, quitarle importancia al desvío de dinero público si es para otra cuestión que no produzca un lucro personal directo. Recuerden que los golpistas del 1 de octubre fueron condenados por malversación para la sedición. Malversación como medio para cometer sedición. Pero si la sedición va a dejar de existir, pues ahí tienes la magia potagia de los chamanes jurídicos. Es decir, ¿cómo va a ser malversación robarle dinero al contribuyente si tan solo es para hacer algo que ya no va a ser delito? Ya, pero el dinero se ha robado y no se ha devuelto. Sí, pero no me lo he quedado yo para mis cosas. Ah, se siente. Si es que solo hay que darle un poquito al coco y echarle cara, ¿eh? Pues con eso ya estaría la reforma legal para beneficiar únicamente a los corruptos que sostienen al gobierno para que sigan sosteniendo al gobierno. Vamos, una jugada con cierto tufo a prevaricación, pero bueno, es lo que hay. Y luego sí, luego la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se puso muy digna con lo de la educación y el respeto institucional en el debate político.
Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir, para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
Pues zaherir no sabemos, pero lo de la crítica interna el PSOE, eso sí que lo lleva bastante mal. Anoche supimos que el partido ha decidido finalmente suspender de militancia a Joaquín Leguina, tertuliano de esta casa, por haberse atrevido a alabar a Díaz Ayuso cuando las elecciones madrileñas. Aquí la pregunta es la de siempre. ¿Joaquín se ha movido de sus postulados socialistas o ha sido el PSOE el que ha dejado de ser el PSOE? Porque es el PSOE el que gobierna con gente que esta noche ha salido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner al conocerse que la vicepresidenta argentina ha sido condenada a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua por haber administrado de forma fraudulenta 1.000 millones de dólares. Bueno, pues aquí los ministros de Podemos se han puesto del lado de la pobre Cristina porque dicen que los jueces son muy malos y ella muy buena porque defiende a los pobres. Tenemos ya el peronismo llegándonos al cuello y muchos no quieren ni darse cuenta.